Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco invita a reflexionar sobre el motivo por el que buscamos a Dios y a amar sin cálculos ni intereses. Y el líder de la Junta Militar Birmana se compromete a restablecer la democracia en el país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Comienza en Medjugorje el 32º Encuentro Internacional de Jóvenes con el título ¿Qué obras buenas debo hacer?
La India ha registrado 145 casos de violencia en el primer semestre del año, entre ellos 3 asesinatos.
La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud peregrinará por las diócesis españolas entre septiembre y octubre para animar a los jóvenes a participar en la JMJ de Lisboa 2023.
El obispo de Córdoba bendice e inaugura la residencia San Gabriel para acoger a personas que salen de prisión y necesitan ayuda para afrontar la vida en libertad.
El gobierno de Afganistán refuerza su despliegue militar en la provincia de Herat ante el aumento de los enfrentamientos.
Israel reclama una condena internacional a Irán por el ataque a un barco en el Golfo de Omán.
En España, Cataluña pedirá mañana al gobierno 56 traspasos, entre ellos el Prat, y el Ejecutivo rechaza abordar los fondos de la Unión Europea.
El incendio en el embalse de San Juan de Madrid está estabilizado y a las labores de extinción se han sumado medios aéreos.
Y en deportes, el gimnasta Rai Zapata logra la 6ª medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokio.
El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus Dominical desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ha invitado a los fieles a preguntarse cuál es el verdadero motivo por el que buscamos a Dios y ha recalcado que el verdadero amor es desinteresado y sin cálculos.
El Santo Padre ha reflexionado sobre el Evangelio del día, según el evangelista Juan, que muestra el momento en el que una gran multitud de personas en barca se fueron a buscar a Jesús a Cafarnaúm, siguiéndole porque habían vivido el milagro de la multiplicación de los panes. El Papa ha explicado que la gente no había captado el significado de aquel gesto, que se habían quedado en el milagro externo y en el pan material.
El pontífice ha afirmado que eso también nos puede pasar a todos y ha invitado a los fieles a reflexionar sobre los motivos por los que buscamos al Señor. ¿Buscamos a Dios para nuestro propio provecho, para resolver los problemas, para tener gracias a Él lo que no podemos conseguir por nosotros mismos, por interés? Ha preguntado el Santo Padre. El Papa ha señalado que si es así, la fe se queda en lo superficial y en lo milagroso.
Así, el Santo Padre ha explicado que a veces buscamos a Dios para que nos alimente y luego nos olvidamos de Él cuando estamos satisfechos, pues en el centro de esta fe inmadura no está Dios, ha explicado el Papa, sino nuestras necesidades.
En este sentido, el pontífice ha insistido en que el Señor actúa mucho más allá de nuestras expectativas y desea vivir con nosotros ante todo en una relación de amor, recordando que el verdadero amor es desinteresado y gratuito. El sumo pontífice ha recalcado que no se ama para recibir un favor a cambio.
A continuación, el Santo Padre ha fijado la atención en la pregunta que la multitud hace a Jesús: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? El Papa explica que esta pregunta podría traducirse en ¿cómo podemos purificar nuestra búsqueda de Dios? El Papa ha señalado que la respuesta es Jesús, acogerle en nuestras vidas y vivir una historia de amor con Él.
De este modo, el obispo de Roma ha concretado que será Jesús quien purifique nuestra fe, pues no podemos hacerlo por nosotros mismos, porque hay una relación con Él que va más allá de la lógica del interés y del cálculo.
El Papa ha concluido señalando que en lugar de preocuparnos solo por el pan material que nos quita el hambre, acojamos a Jesús como pan de vida y a partir de nuestra amistad con Él, aprendamos a amarnos entre nosotros con un amor libre, sin cálculo, sin utilizar a las personas, con gratuidad, con generosidad y con magnanimidad.
Y nos vamos ahora hasta Birmania, donde el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, se compromete a restablecer un sistema democrático en el país cuando se estabilice la situación y se muestra dispuesto a aceptar la mediación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Así lo ha dicho durante un discurso en la televisión estatal cuando se cumplen 6 meses del golpe de Estado con el que se alzó en el poder y que supuso el encarcelamiento de varios líderes políticos, incluida la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. En este sentido, afirma que unas elecciones libres y justas son el sustento vital de una democracia multipartita y que es de mucha mayor importancia para un país donde una democracia naciente está siendo restaurada, aunque ha eludido dar fechas concretas para la celebración de unos comicios.
Los militares birmanos justificaron el levantamiento que acabó con un proceso democrático que ellos habían diseñado una década antes por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre en las que el partido de Aung San Suu Kyi arrasó como había hecho en 2015.
Asimismo, el general Hlaing se ha mostrado dispuesto a aceptar la mediación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en consonancia con el acuerdo alcanzado con las otras 9 naciones de esta asociación durante una cumbre en Yakarta el pasado mes de abril.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Viajamos ahora hasta Bosnia-Herzegovina para contarles que hoy comienza el 32º Encuentro Internacional de la Juventud en Medjugorje. El tema de este año es ¿qué obras buenas debo hacer? Inspirado en el Evangelio de San Mateo. Se desarrollará hasta el próximo 6 de agosto.
Durante estos días, jóvenes, familias, sacerdotes, religiosos y miembros de las realidades eclesiales de los 5 continentes se reúnen para asistir a las catequesis, testimonios y actividades organizadas. Todo ello fundamentado en la oración, la Santa Misa y la adoración eucarística.
Este año el Festival de Jóvenes contará con la participación del prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sará. Así lo ha confirmado el párroco de la parroquia de Santiago Apóstol de Medjugorje, Fray Marinko Sakota.
El sacerdote franciscano ha manifestado que la llegada del cardenal Sará es una gran alegría para todos ellos. A su vez, Fray Marinko Sakota ha asegurado que los jóvenes están felices de ver que los pastores están con ellos y los pastores están felices de ver a tanta gente orando y alabando al Señor.
Nos vamos ahora a la India. En el primer semestre de este año se han documentado 145 casos de violencia contra los cristianos en el país. La Comisión para la Libertad Religiosa dentro de la Comunidad Evangélica India ha comunicado que dentro de estos episodios también hay 3 asesinatos.
Los casos se exponen y documentan en el informe titulado Odio y violencia contra cristianos en India, informe semestral 2021, recientemente emitido por la misma comisión. La violencia detallada en este documento se refiere, entre otros, a 3 homicidios, 22 ataques a iglesias, 20 casos en zonas rurales de ostracismo o boicot social hacia familias que se han negado a renunciar a su fe cristiana. Le siguen las amenazas de las falsas acusaciones de conversiones, así como las historias de exclusión social y discriminación por motivos religiosos.
El acontecimiento más alarmante ha sido la expansión de las llamadas leyes de libertad de religión, conocidas popularmente como leyes anticonversión. Antes aprobadas y aplicadas en 7 estados indios, ahora se han extendido a varios estados gobernados por el partido Bharatiya Janata.
Estas leyes castigan aparentemente las conversiones religiosas forzadas o fraudulentas, pero en la práctica sirven para criminalizar todas las conversiones. Ante esta situación, la comunidad evangélica india ha hecho un llamamiento al gobierno de la India y a los respectivos gobiernos estatales para que garanticen el Estado de Derecho y la seguridad de las minorías religiosas en la India.
Y un equipo de cineastas anglo-yemení ha anunciado la producción de la película El Jardín de Adén para mostrar el testimonio de las misioneras de la caridad que fueron asesinadas por el Estado Islámico el 4 de marzo del año 2016.
Se trata de las hermanas Anselm, Reginette, Judith y Marguerite, que colaboraban en el albergue de ancianos y discapacitados que administraban las misioneras de la caridad en Adén, en Yemen. En el ataque fallecieron también otras 12 personas, entre ancianos y personal de seguridad. Además, los terroristas secuestraron al sacerdote salesiano, el padre Tom Uzunalil, liberado 18 meses más tarde.
Una de las productoras británicas que trabaja en el proyecto, Sherna Badresa, ha comentado que la película tendrá un impacto positivo, resaltando que a pesar de ser una historia de martirio, será un reflejo de la humanidad en toda su bondad en un momento en el que el mundo necesita más que nunca que se lo recuerden.
La película contiene un mensaje de amor al prójimo al tiempo que alienta la disposición de morir por la fe. Además, presenta un ambiente en el que católicos y musulmanes se cuidan unos a otros en un país devastado por la guerra y el hambre. Todo ello a través de la caridad y el respeto mostrado por las religiosas.
Noticias de la Iglesia en España.
Ya se conoce el itinerario de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud en su peregrinación por España. Este evento tiene dos símbolos que la acompañan y representan, la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salud del Pueblo Romano.
Como en todas las JMJ, los símbolos peregrinarán por todas las diócesis del país que acogerá el gran evento, en este caso por las diócesis portuguesas como preparación y motivación. Pero además, la organización de la JMJ de Lisboa 2023 ha querido, de una manera especial, que la cruz también pueda pasar por las diócesis españolas en los meses de septiembre y octubre de este año para animar a los jóvenes en vistas a la JMJ de Lisboa 2023.
Llegará a la frontera con España el domingo 5 de septiembre a la parroquia de María Auxiliadora de Fuentes de Oñoro, en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Allí se celebrará un acto de acogida en la parroquia y después la cruz marchará hacia Ciudad Rodrigo. Los días posteriores peregrinará por diferentes diócesis españolas.
El 23 de septiembre la cruz viajará a Loyola para el Encuentro Nacional de los Delegados y Responsables de Pastoral con Jóvenes. Ese mismo mes también estará presente en la sede de la Conferencia Episcopal Española y en la Catedral Castrense. Y el 29 de octubre la cruz de la JMJ estará en Ayamonte, en la diócesis de Huelva. Por la tarde allí se celebrará una Eucaristía de despedida y posteriormente cruzará la frontera por el río Guadiana hasta Portugal.
Y por otro lado, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha bendecido las instalaciones de la Residencia San Gabriel. Este nuevo servicio, impulsado y sostenido por el obispado cordobés, está pensado para personas que salen de la prisión sin ningún apoyo familiar, con una situación psicológica muy deteriorada.
El objetivo de este nuevo centro de atención diocesano es promover la reinserción social de las personas que salen de prisión sin contar con referentes afectivos y con pocas posibilidades de encontrar trabajo para conseguir la integración plena. Además, esta residencia quiere ser una casa de familia donde la gente se sienta acogida y pueda reinsertarse a través de talleres que le permitan encontrar trabajo. El inmueble consta de planta baja, dedicada a zonas comunes, más una primera planta donde está situada la capilla y algunas de las 7 habitaciones que se completan en una segunda planta dedicada únicamente a dormitorios. La tercera planta cuenta con un aula de naturaleza, dado que el paraje del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos permite la observación del enclave medioambiental y permitirá el desarrollo de actividades de grupo.
Cambiamos de asunto. La Comisión Episcopal de Liturgia ha organizado unas jornadas nacionales de liturgia que se desarrollarán los días 13 y 14 de octubre. El tema será la iniciación cristiana y el catecumenado hoy. El obispo de Orense y presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Monseñor Leonardo Lemos, será el encargado de presentar y clausurar las jornadas que se impartirán de forma telemática.
La primera conferencia versará sobre el catecumenado y la iniciación cristiana ayer y hoy. La impartirá el profesor del Instituto de Liturgia de Barcelona y consultor de la Comisión Episcopal para la Liturgia, el padre Jaume González Padrós. La siguiente ponencia sobre el ritual de la iniciación cristiana de adultos será expuesta por el párroco de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Madrid y profesor de liturgia, el padre Lino Emilio Díez. El jueves 14 de octubre, el vicario para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales, el padre Juan Luis Martín, hablará sobre la catequesis en el proceso de la iniciación cristiana. Finalmente, el delegado episcopal de liturgia de la Archidiócesis de Valencia, el padre Vicente Edgar Esteve, explicará la iniciación cristiana de los niños en edad catequética.
Precisamente nos vamos ahora hasta Valencia para contarles que 8 seminaristas y el delegado diocesano de Misiones, el padre Arturo Javier García, han partido al Vicariato Apostólico de Requena, en la selva amazónica peruana, dentro de la iniciativa Verano Misión.
Este año Verano Misión llega por primera vez desde que se organiza al Vicariato Apostólico de Requena, al que la Archidiócesis de Valencia presta colaboración misionera desde hace 4 años y cuyo titular es el obispo valenciano Monseñor Juan Oliver. En anteriores ediciones, los voluntarios colaboraron en varios colegios en la capital peruana, en Lima, pero en esta ocasión el grupo prestará su ayuda en 3 misiones del Vicariato de Requena, en la parroquia San José Obrero, en el pueblo de Genaro Herrera, donde relevarán temporalmente a los franciscanos, en Orellana, donde acudirán 2 seminaristas, y en Flor de Punga, pueblo al que irán otros 3 seminaristas.
Información internacional.
El gobierno de Afganistán ha reforzado su despliegue militar en la provincia de Herat, en el oeste del país, ante el avance de los talibanes y tras varios días de enfrentamientos en los que el principal complejo de Naciones Unidas en la zona ha sido objeto de 2 ataques.
Los enfrentamientos registrados en el sur de la provincia comenzaron hace ya 4 días, aunque los insurgentes se hicieron ayer con la zona cercana al puente Malán, en la parte más septentrional de la ciudad homónima. El portavoz del Ministerio de Defensa afgano ha confirmado que cientos de efectivos han llegado a la localidad en señal de apoyo y con la intención de lograr hacerse con el control de la situación.
Las autoridades locales, por su parte, alertan del grave desplazamiento poblacional a causa de la presencia de los talibanes y el recrudecimiento de los enfrentamientos. Para muchos diputados y expertos, los ataques perpetrados durante los últimos días suponen una violación del acuerdo alcanzado en Doha, la capital de Qatar.
Sin embargo, los talibanes insisten en que no existe compromiso alguno sobre los ataques a las principales ciudades del país. Por otra parte, las autoridades afganas han denunciado este mismo domingo el lanzamiento de 3 proyectiles contra el aeropuerto de Kandahar, en el sur del país, por parte de los talibanes, lo que ha llevado a la cancelación de todos los vuelos.
Y seguimos en Oriente Próximo. El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, habló anoche con su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken, del reciente ataque en el mar Arábigo contra un buque operado por una empresa de un multimillonario israelí del que responsabiliza a Irán, mientras reclama una condena internacional.
Lapid trató con Blinken el ataque al barco en el Golfo de Omán, la actividad conjunta contra el terrorismo iraní y la formulación de una respuesta internacional y efectiva contra Teherán. Así lo ha informado en un comunicado una portavoz del Ministerio de Exteriores israelí.
Según concretó, este organismo activó los canales diplomáticos en todos los escenarios relevantes y en varios países para promover una condena y respuesta internacional a la agresión del pasado jueves contra un buque cisterna que navegaba cerca de Omán. El barco, llamado Mercer Street y de propiedad japonesa, es gestionado por la empresa Zodiac Maritime del israelí Eyal Ofer.
El ataque, perpetrado por un dron, causó la muerte de 2 miembros de la tripulación, un ciudadano rumano y otro británico. Israel acusa directamente a Irán de haber cometido la agresión. Ante ello, el máximo representante de la diplomacia israelí se puso también en contacto con sus homólogos de Reino Unido y Rumanía para expresarles sus condolencias y trató la amenaza que representa Irán, que causa daños de manera constante a civiles inocentes.
Y Jordania ha vuelto a cerrar su principal paso fronterizo con Siria, el de Nasib Jaber, reabierto para el tránsito de mercancías hace 1 mes, alegando motivos de seguridad tras la reciente escalada de violencia entre las tropas del gobierno y milicianos locales en la parte siria de esa frontera. Hasta ahora, el repunte de la violencia en esta zona ha dejado al menos 32 muertos, incluidos 12 civiles y más de 10.000 desplazados.
Esta decisión de cerrar el paso fronterizo se da solo 3 días después de que Jordania anunciara que el cruce de Nasib Jaber volvería a ser reabierto a plena capacidad a partir de este domingo y que se permitiría el paso de 100 vehículos de pasajeros al día. Este paso, que comunica la localidad siria de Nasib con la jordana de Jaber, es la principal conexión comercial entre ambos países y conecta con la carretera internacional que atraviesa Siria de norte a sur, pasando por Damasco.
Antes de la guerra siria, era uno de los cruces terrestres más destacados para el transporte de mercancías, pero entre los años 2015 y 2018 las autoridades sirias lo clausuraron después de que los rebeldes se hicieran con el control de Nasif.
En julio de 2018, las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad recuperaron el control del paso y de toda la provincia de Dera, donde se encuentra Nasif, pero en agosto del año pasado Jordania lo volvió a cerrar en un intento de frenar la expansión del coronavirus. El mes pasado, Amán decidió reabrirlo parcialmente para permitir el paso de exportaciones jordanas a países más allá de Siria.
Y en Europa, finalmente, por tercer sábado consecutivo, miles de personas protestaron ayer en Francia contra las medidas adoptadas por el presidente galo Emmanuel Macron para contener la nueva ola de la pandemia y reunieron a un mayor número de manifestantes que las dos convocatorias anteriores. Según los datos del Ministerio del Interior, más de 204.000 personas se manifestaron en Francia frente a las 161.000 de la semana anterior o las 110.000 del pasado día 17.
Las manifestaciones se extendieron por numerosas ciudades del país, pero fue de nuevo en París, donde fueron más numerosas, con unas 15.000 personas, y también más tensas, puesto que provocaron algunos roces con las fuerzas del orden. En París confluyeron cuatro convocatorias diferentes, símbolo de lo heterogéneo de las reivindicaciones, que van desde movimientos contrarios a la vacunación hasta quienes se oponen a las medidas de Macron.
Las protestas prosiguen en toda Francia mientras el Ejecutivo mantiene su plan de contención de la nueva ola basada en dos ejes: la imposición del certificado sanitario para el acceso a la mayor parte de los lugares públicos y la obligación de vacunarse al personal clínico.
Adoptadas por el Legislativo el pasado lunes, estas medidas deben ser revisadas el próximo jueves por el Consejo Constitucional antes de entrar en vigor el próximo día 9.
Información nacional.
La Generalidad de Cataluña acudirá a la llamada comisión bilateral de mañana lunes con el Gobierno central en Madrid con una lista de exigencias de 56 traspasos, entre ellos la gestión del aeropuerto del Prat de Barcelona, competencias de la Seguridad Social y más funciones para los Mossos de Escuadra. Por su parte, el Gobierno central, que durante las últimas semanas señalaba que en el encuentro se hablaría únicamente de asuntos como becas o transportes, ha abierto genéricamente la puerta a tratar otras transferencias y cuestiones del Estatuto catalán, aunque declina debatir sobre los fondos europeos.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez explican que esta gestión de los fondos europeos se debatirá de forma más técnica en una conferencia sectorial presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con todas las comunidades mañana por la mañana, después de que se discutiera en la conferencia de presidentes de Salamanca bajo un perfil más político. Precisamente el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, fue el único ausente en esta cita con el resto de dirigentes autonómicos en Salamanca y, según señalan fuentes gubernamentales, el Ejecutivo aún no ha podido confirmar la asistencia de la Generalidad a esta conferencia sectorial sobre fondos europeos.
Seguimos hablándoles de asuntos que atañen a Cataluña porque el consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad, Jaume Giró, confía en que los bancos reconsideren su posición respecto al decreto para el fondo de 10 millones de euros para contraavalar los avales emitidos para las fianzas de 5.400.000 de que el Tribunal de Cuentas impone a 34 ex altos cargos del gobierno catalán por la política exterior.
Así lo ha explicado después de que el Consejo de Garantías Estatutarias haya avalado el decreto y el Parlamento catalán lo haya validado en una entrevista en el diario Ara, en la que ha argumentado que habló con las seis entidades que tienen presencia en Cataluña y que sabía que la mayoría de ellas se posicionarían en contra.
Ese decreto sirve para cubrir la presunción de inocencia de 34 servidores públicos, en palabras del consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad. Giró ha insistido en que es legal y en que el dinero se devolverá además acompañado de una comisión comercial.
Jaume Giró ha negado ser optimista en lo que se refiere a la gestión de los fondos europeos para hacer frente a la crisis del coronavirus, puesto que de los 24.000 millones de euros que tenían que ser, 1.400 serán para Cataluña, ha dicho, y su uso no se decidirá desde el territorio catalán, sino que vendrán en proyectos definidos, en sus palabras, y ha insistido en gestionar parte de los fondos.
Y por último, el incendio declarado en el embalse de San Juan en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, está estabilizado y esta mañana se han incorporado a las labores de extinción medios aéreos. Durante toda la noche, 30 dotaciones han seguido trabajando en la zona para extinguir el fuego, según informa Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Las labores se han centrado en consolidar el perímetro con dotaciones terrestres y bulldozer, realizando fajas cortafuegos, según han informado fuentes del Gobierno regional. Actualmente el incendio se ha dividido por sectores y los medios están atacando con tendidos de manguera para refrescar la zona ya quemada. También desde el aire, donde los helicópteros trabajan en lugares de difícil acceso para las unidades terrestres.
Los servicios de emergencias han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que eviten desplazarse al pantano de San Juan, una zona de gran afluencia de visitantes durante los meses estivales, especialmente durante los fines de semana.
Al parecer, el viento que azotaba ayer por la tarde en la zona de la playa de los nudistas hizo que el fuego, que se había declarado, se propagase rápidamente. Debido a su intensidad, se activó el nivel 1 del Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales y al lugar fueron desplazadas 18 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, a las que se sumaron agentes forestales y la Guardia Civil, que tuvo que despejar de barcos toda la zona para que los helicópteros pudieran trabajar.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la novena jornada de competición en los Juegos Olímpicos de Tokio, que ha dado una nueva alegría al deporte español. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nuestro país ha logrado una nueva medalla en los Juegos. Raider Ley Zapata se ha colgado la plata en la final de suelo en gimnasia artística. 13 años después de la última presea en esta disciplina a cargo de Gervasio de Fer, el atleta canario se sube al segundo cajón del podio con una puntuación de 14,933, el mismo que la medalla de oro el israelí Artem Dolgopiat, aunque con un ejercicio de menor dificultad. El bronce ha correspondido al chino Xiao Ruoteng. Buena jornada también de los regatistas españoles. En la clase fin, Joan Cardona ha logrado hoy un quinto y un octavo puesto en las dos últimas pruebas y a falta de la Medal Race marcha tercero a dos puntos de la plata. Además, en 49er, Diego Botín y Yago López lucharán mañana por las medallas. Les bastará con acabar entre los cinco primeros. En esta misma categoría en féminas, Tamara Echegoyen y Paula Barceló son provisionalmente cuartas, pero podrían llegar a colgarse el oro. También hay opciones, aunque menos, en Nacra 17 mixto. Y ya por último, resaltar en atletismo el pase a la final en 3.000 metros obstáculos de Carolina Robles. La victoria en balonmano del combinado nacional ante Argentina por 36 goles a 27. El triunfo del baloncesto femenino frente a Canadá por 10 puntos, 76 a 66. Y la discreta actuación de nuestros dos golfistas, Adri Arnaus y Jorge Campillo, que con dos bajo par y uno sobre el par, quedan muy lejos del podio en la cuarta jornada de competición. Pues así, desde el Green, nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá chubascos y tormentas en Cataluña que pueden ser localmente fuertes en el nordeste, sin descartar que afecten aisladamente a otras zonas del extremo oriental de la península. Un frente atlántico que entra por Galicia dejará precipitaciones intensas y acompañadas de tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes en el oeste. En el resto de las mitades norte y este predominarán nubes altas, medias y nubosidad de evolución. Las temperaturas descienden en el área mediterránea oriental y Canarias, mientras que aumentan en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Y mañana lunes tendremos tormentas en el sureste peninsular, interior de la Comunidad Valenciana y en algunos puntos de Cataluña. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas subirán en la península.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García. Tomas, más noticias a las 10 de esta noche las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.